presidente de la Asociación Médica del IPS, pero también un poco integrando esta comisión médica que está trabajando en pos de la lucha contra el COVID. Doctor, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Alejandro, para vos, tus compañeros de trabajo y para todos tus oyentes.
Bueno, y en este caso, primeramente, hablar con usted, no quizás como presidente de la Asociación Médica del IPS, pero sí como profesional médico, como profesional de blanco, y preguntarle con toda la sinceridad cómo ve o cómo vio y cómo analizó, por sobre todas las cosas. Sé que a lo mejor ya es un tema remanido, pero de repente la audiencia que se levanta un poco tarde y que a lo mejor recién ahora enciende la radio, quiere escuchar un poco voces que hacen un poco a la opinión de lo sucedido con una de nuestras autoridades de salud, que desde el inicio de esta pandemia solamente se han dedicado a tratar de crear esa conciencia, si podemos llamarlo de alguna manera, de respetar todos los protocolos sanitarios, pero vaya que no, vaya que uno de sus principales brazos, en este caso, no cumplió con dicho cometido y finalmente termina saliendo del cargo que ocupaba, doctor.
Y así mismo es la consecuencia, digamos, de un trabajo que se viene realizando con muchos vacíos, con muchos huecos, con mucho, no sé cómo llamarlo, con mucha descoordinación desde el organismo rector que tiene que estar al frente de esta gran tropa, de este gran ejército que lo conformamos todos los paraguayos, desde donde nos toca participar e involucrarnos. Y bueno, se dio la situación. No tenemos que, por supuesto, tampoco convertirnos considerarnos como una suerte de sociedad inquisidora sobre la vida de nadie, pero cuando se comete una inconducta, cuando se comete un error, y sobre todo siendo las autoridades las que dictan los preceptos, las normas, los cánones, ante una situación que debe ser del interés para el beneficio de todo un país, de toda la ciudadanía, por supuesto que en este caso repercute mucho más fuertemente, y se dio de parte del doctor Portillo por lo menos una actitud que se valora, ¿verdad? Porque es lo que lamentablemente muchísimos otros políticos no hacen ante situaciones tan parecidas a esta, en el sentido de ¿cómo se llama?, violar las normativas que rigen para el funcionamiento de las instituciones, y sencillamente muchos otros siguen en sus cargos. Por eso se generó toda una suerte de escritos y memes en todas las redes, porque es triste reconocer que una situación de la vida privada de las personas, y claro, violando por supuesto las normas, porque a lo lejos no se puede negar que tiene todo el derecho del mundo de tener su vida privada, pero todo lo que estaba aconteciendo en ese lugar era totalmente opuesto a lo que él mismo se encargó con sus compañeros de equipo de trabajo de diseñar como preceptos para el resto de la ciudadanía.
Y ahí te interrumpo, pero, doctor, ¿sabes por qué? Porque sí, finalmente, y conjuntando todo lo que estás analizando, finalmente como que el error, involuntario o no, del doctor Portillo, como que echa por tierra también el trabajo, no solo de la ciudadanía, que está siempre atenta, que está tratando de cumplir dentro de todo el hartazgo esta cuarentena, sino como que echa por tierra el trabajo de sus propios colegas, los profesionales de blanco, doctor.
Sí, echa por tierra absolutamente, pero más que echar por tierra, también desnuda absolutamente la incompetencia de las autoridades sanitarias. Desnuda no solamente en ese rubro de un simple cumplimiento de recomendación sanitaria de la ciudadanía, que es relativamente fácil de cumplirlo, mi querido Alejandro, porque no se requiere de grandes inversiones, no se quiere de grandes infraestructuras, no se requiere de muchísimas cosas más que de la voluntad de la gente. Cumplir con el distanciamiento, guardarnos unos a otros. Entramos de vuelta en una etapa justamente donde tenía que ser muy estricto el distanciamiento, y justo el día en que se dictan esas normas, él mismo se encarga de incurrir en ese error, era involuntario, voluntario, accidental, lo que fuera. Gracias a Dios pudo ser de conocimiento público, pero también lo que te decía, desnuda totalmente las debilidades de nuestras autoridades en su manera de operar, en este caso, ¿verdad?, con las recomendaciones, pero además de esto, tenemos muchísimas otras debilidades que son las administrativas que todos conocemos, las de muestras de corrupción, la sobrefacturación, la falta de organización para hacer trabajos integrados con otros sistemas importantes del país, que es el IPS.
Doctor, ¿hasta dónde es importante tener dos viceministros de salud? ¿Es realmente muy, pero muy necesario el tener dos carteras, o solamente tiene que estar el ministro en sí como para poder sobrellevar el trabajo, o necesariamente se tiene que tener un viceministro en esta cartera?
No, en absoluto no. Se pueden dejar de tener viceministros, gerentes, excesos de directores. Acá se necesita que la cabeza de cada organización estatal del Estado tenga la voluntad política, pero más que la voluntad política, la libertad política para actuar. Y eso no lo tiene ninguno de los ministros. Todos actúan supeditados a las líneas que les traza el gobierno nacional. Y por supuesto ahí viene todo las consecuencias y los errores finalmente, y la línea del gobierno nacional, tanto en lo que se refiere a los aspectos de la salud como también a los aspectos financieros, que están manejados por el señor Mario Abdo Benítez y por su hermano el ministro de Hacienda Domingo López. Allí se diseñan todas las líneas que se tienen que hacer con todos los asesores. Todos esos asesores son políticos. Es razonable, el cargo de presidente de la República es un cargo político, no lo vamos a discutir eso. Pero el error está en no darle la libertad política. Esa es, creo, una frase que podemos utilizar. A cada encargado, a cada funcionario a quien se le confirió la sagrada responsabilidad de dirigir una institución, se le tiene que dar esa libertad política para que pueda actuar con claridad. Y el señor Mazzoleni, como tantos otros ministros, justamente en la cartera más importante, porque se trata de la cartera de salud en un momento de crisis sanitaria mundial, justamente él no tiene esa libertad política. El mismo presidente lo dijo un montón de veces, él no es administrador. De manera que, sobre todo, un administrador que es el encargado de hacer todas las mastucias que se hacen en el Ministerio de Salud, y el ministro no puede hacer nada. Yo, en su lugar, simplemente hace rato daba un paso al costado. O sea, aunque fuera mi amigo o alguien haya pedido estar en ese lugar, si no me va a dar la libertad política de limpiar ese lugar, de sanear, de cambiar los sistemas de adquisición de suministros, insumos, equipamientos, adquisición de tecnología, si no voy a tener esa libertad, sencillamente le voy a agradecer y me voy a mi casa. Pero no tiene esa libertad política, y esto que ocurrió es, ya te digo, apenas una pequeña mancha en el gran mar de errores que está cometiendo el ministerio por no tener justamente esa autonomía política para financiar esta pandemia.
Tampoco hay autocrítica, doctor, eso también llama mucho la atención.
Cero autocrítica. La mayoría de las remociones que ocurrieron, las renuncias, entre comillas, fueron porque fueron simplemente desnudados públicamente por ustedes, por la prensa, vamos a ser realistas, ustedes juegan un papel fundamental. Estos exdirectores también que estuvieron en los procesos de licitaciones irregulares de la adquisición de los insumos importados desde la China, también se fueron, salieron de sus cargos por las denuncias de la prensa, Alejandro. Así que, y el ministro no hay destituciones acá, ninguno destituido, y menos a un investigado. Todos están en sus casas, probablemente se quedaban con ese famoso rubro. Por eso tu pregunta, vuelvo a tu pregunta, si es importante ser un tener un cargo de viceministerio, pero por supuesto que no. El organigrama se puede hacer de mil maneras. El señor Benigno López llenó de gerencia el Instituto de Previsión Social y cada día es peor la administración. Y al llenar de gerencias también tiene que llenarlo de funcionarios y de asesores. ¿Y dónde está en la famosa austeridad del Estado que ellos pregonan? Absolutamente incoherente todo el discurso que hacen Alejandro. Así es, un montón de gerencias que están simplemente para darle un jugoso rubro a algún amigo de turno recomendado del gobierno de turno.
Yendo a otro tema, doctor, y ya saliendo un poco de este engorroso, de esta engorrosa situación, en cuanto a insumos, en cuanto a el trabajo que viene desplegando el personal del Blanco, ¿cómo están en el IPS, doctor?
En el hospital central, por lo menos donde yo conozco, se tienen en las áreas que están operando los equipos, porque de vuelta hace un par de semanas ya entramos en algunos regímenes de trabajo por cuadrilla. Vale decir, tomografía, por decirte, se están restringiendo las consultas, por supuesto, lo que se puede postergar. Claro, creo que es impostergable, diálisis, tratamientos oncológicos, hematológico, eso por supuesto no puede parar. Entonces, como hay, digamos, una suerte también de disminución de la concurrencia total de usuarios, probablemente estamos contando con los equipos para el personal que atiende en esas primeras líneas los casos respiratorios. Ahora, donde parece que estamos flojos es en la parte de los internados, los residentes, porque hay un montón de gente que trabaja en las instituciones de salud, muchos de ellos que también están en las instituciones educativas de pregrado, muchos son internos, residentes, médicos de formación de las universidades. Todas esas personas tienen que comprarse sus equipamientos y muchas de esas familias no disponen, Alejandro. Nosotros, como Asociación Médica, hemos hecho muchas donaciones a grupos de residentes de los servicios para que no trabajen sin los equipos correspondientes. Y hasta hoy también muchos jefes de servicios nos siguen solicitando, o nosotros les preguntamos si precisan de reforzar un poco de estos equipos y siempre están diciendo que las donaciones siempre serán bienvenidas. O sea, estamos siempre al tope. Así es.
Doctor Edilberto Rivarola, como siempre, un gusto dialogar con usted. Que tenga buen día.
Gracias, Alejandro, y a las órdenes. Cuídense mucho, ¿sí?
Igualmente. Era el doctor Edilberto Rivarola, Tito.